están las canastas.
Está fatal. Además, el Seba lo estás noqueando también un poco, te digo, Guille, porque estuvo temblando ahí un poquito, ¿eh? En el rincón. La verdad es
ya va a caer, ya va a caer.
Es brava esa, ¿eh? Pero realmente podemos ver un antes y un después. Sí, claro, sí, totalmente. Bueno, estamos aquí en El Espectador, en la primera radio, a las 11 de la mañana, 31 minutos de este miércoles 7 de diciembre. Hay 27 grados de temperatura aquí en Montevideo, la mínima 17, a sol pleno, la jornada esplendorosa. Mañana baja un poco la temperatura, pero va a haber sol, 20 y 11 las extremas de mañana, 27 y 16 las del viernes también con sol, el sábado con algo de viento, pero gran temperatura, 32 de máxima, 19 de mínima. El domingo baja también, es todo un sub y baja, ya se los comenté, el domingo va a haber sol, pero ya 24 y 16, y así, un día y otro día, un día con temperaturas muy altas, otro día con temperaturas más bajas, el pronóstico de Weather Channel para las próximas jornadas. Y este miércoles de madrugada, lamentablemente, falleció el trabajador de la fábrica de productos químicos de Barros Blancos, que había resultado gravemente herido durante la explosión e incendio registrados. Carlos Marcelo Martínez Moreno tenía 57 años de edad y había sufrido quemaduras en el 55% de su cuerpo, presentando afectación en las vías respiratorias. Fue rescatado en llamas, así lo dijeron los trabajadores que lo rescataron, estos trabajadores que escucharon su pedido de auxilio, según relató uno de los presentes en el lugar de los hechos. En primera instancia, Martínez fue trasladado al hospital de Pando y posteriormente al Centro Nacional de Quemados. El director nacional de bomberos, Leandro Palomeque, reveló este martes que la fábrica carecía de materiales de protección contra incendios. Lo que están investigando ahora es si eso se debía a las tareas de reparación que casualmente se estaban realizando en esas instalaciones o si las medidas de seguridad nunca estuvieron presentes. Creo que es algo que la pericia forense técnica puede determinar, ¿no?
Exactamente, sí. Y es la segunda tragedia en poco tiempo, luego de la de los fuegos artificiales en Toledo, creo que fue. Sí, sí. Es lamentable lo que está sucediendo en fábricas que, bueno, cualquier contacto con el fuego mínimo, con una chispa, ya puede explotar.
Dos productos químicos altamente inflamables.
Claro, lo otro era pólvora.
Sí, sí, hay que ver lo que eran, ¿verdad? Habrán visto ustedes, bueno, tanto en los medios, pero también en las redes sociales, lo que era el incendio, la humareda. Sí, de hecho, sí, a estas horas todavía se sigue trabajando.
Sí, hasta esta mañana, por lo menos, bomberos estaba trabajando en el lugar para apagar totalmente.
Hay que enfriar todo, ¿viste?
Claro, enfriar.
En realidad queda todo abajo, muy caliente.
Sí,
hay
que llevarlo
a bajar a cero, porque si no vuelve.
Un lote de horas de trabajo que tiene todavía bomberos.
Sí, la verdad es que, bueno, y lamentablemente sumamos la información de este trabajador que se debatía entre la vida y la muerte, pero que finalmente, lamentablemente, falleció esta madrugada. Y bueno, cambiamos completamente de tema, obviamente. Este sábado 10 de diciembre comenzarán a fiscalizar las infracciones de tránsito en Montevideo con los radares y las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad. Ya se los adelantábamos ayer en la tarde, ni bien se conocía esta novedad. La nueva fiscalización, que comienza entonces a implementarse luego de 6 meses de pruebas y calibración de los equipos, tiene por objetivo promover un mayor respeto de las normas en el tránsito, reducir la siniestralidad, obviamente, y salvar vidas humanas. Los equipos de fiscalización electrónica están instalados en avenidas clave. Ahora les voy a dar todos los puntos, ¿no? Pero están en la Rambla, en Avenida Italia, en Rivera, en Boulevard, en 8 de Octubre, en General Flores, en Avenida de las Leyes y Sarmiento. Para los ciudadanos de Montevideo, ¿verdad? La multa llegará por correo, mientras que para los vehículos del interior se va a notificar a través de la página web del INPO. Escuchaba algunas autoridades esta mañana a propósito, ¿verdad?, de la instauración de este sistema, decir con mucha razón que efectivamente se ha elegido este sábado 10 de diciembre para iniciar la fiscalización de manera preventiva en uno de los meses con mayor siniestralidad del año. Evidentemente, bueno, decimos evidentemente,
más acelerada.
Claro, no, el tema de la fiesta, nadie debería estar acelerado por esto, pero sabemos que es un hecho lamentable, pero cierto. La gente anda como loca cuando llega fin de año, las fiestas y todo lo demás, y bueno, es tan alto la siniestralidad que estuvieron a bien comenzar esta fiscalización, que reiteramos, se hace a través de cámaras, que va a permitir, no se multa por luz amarilla, pero sí por luz roja
y por exceso de velocidad.
Y exceso de velocidad, evidentemente. Para ser precisos, a partir de este sábado hay que, bueno, ser respetuosos. No solo a partir de este sábado, que se respetó eso todos los días,
siempre.
¿No? Siempre. Pero bueno, a partir de este sábado van a comenzar a ser fiscalizados en estos precisos puntos: Millán y Cisplatina, Boulevard Artigas en los cruces con General Flores, Campistegui, Pedernal y 21 de septiembre, todo Boulevard Artigas, como ven, General Flores y Domingo Aramburú, Larrañaga y Claramunt, 8 de octubre en los cruces con Comercio, Propios y Garibaldi. Todo parece bien de sentido común, ¿no? Son cruces importantes donde dan muchos vehículos.
Sí, sí.
Bueno, en Ferre, Serra y Juan Polié. En Avenida Brasil y 26 de marzo, también otro punto
neurálgico.
Exacto, mucho tráfico. 18 de julio, evidentemente, en los cruces aquí con Requena y Yaguarón. Avenida de Italia en los cruces con Mataojo, Bolonia, Francisco Simón y Lido. Distintos cruces, distintas cámaras.
Varios puntos.
Exacto. Rivera en los cruces con Ponce, con Jambí, con Luis Alberto de Herrera, con Propios, con Espílola y también con Arocena. Y en la Rambla, en los cruces con Carlos María Morales, con Eduardo Acevedo, Rambla y Solano García, Rambla y Luis Alberto de Herrera, Rambla y 18 de diciembre y Rambla y Costa Rica. Los puntos entonces para la fiscalización automática a través de la instauración de estas cámaras. El próximo sábado comienza a partir de las 0 horas de este sábado 10 de diciembre esta fiscalización, que servirá, bueno, para que baje la siniestralidad y para que también de alguna manera se tome conciencia que hay que conducir mejor. Porque además me decían, fíjate, yo viví en Argentina, en Buenos Aires, en el 84, ¿no? Y ya veía algo que pasaron los años para que se viera acá. Pero el otro día me decía alguien, porque yo no tengo auto, la mayoría de la gente lo sabe, y digo, no tengo idea de estas cosas. Pero el otro día me decía que efectivamente cuando pasa una ambulancia, algo que vi en Buenos Aires en el año 84, es un despelote Buenos Aires, el tránsito, que pasa una ambulancia, que evidentemente va con alguna
una emergencia.
Con una emergencia, exactamente, pasa en rojo y atrás los vehículos la siguen. Eso lo vi en Buenos Aires ya en el año 84, 1984. Parece que ya se está haciendo por parte de algunos conductores aquí.
Se creen vivos.
Sí, pues son muy bobos.
Pero no lo son.
Les puede costar la
vida. Una cosa
que
hay que tener en cuenta es el costo de las multas.
Sí.
Por girar o cruzar con luz roja será de 5 unidades reajustables, que el costo de hoy de la unidad reajustable son 4.550 pesos.
¿Eso por?
Eso por cruzar en luz roja o girar.
4.580 pesos.
4.650
pesos
por cruzar en luz roja.
Ahí está.
Y por exceso de velocidad serán 8 unidades reajustables, 7.450 pesos. O sea que...
Está fuerte, ¿eh?
Hay que a veces sacar un poco el pie del acelerador.
Lo van a sacar.
Hay que ir con precaución en los semáforos.
Claro, lamentablemente lo que uno...
No
siempre...
solo por el costo, sino por el costo que puede causar un accidente, un siniestro, que va mucho más allá del dinero que puedan costar las multas, ¿verdad?
Y que lamentablemente después la ecuación que se hace es esa, ¿no? La gente se comporta bien porque, bueno, la multa es muy fuerte, ¿no? Pero en realidad lo fuerte es que mates a alguno, que provoques algo, que te mates vos.
Sí, que te mates vos.
También puede ser, ¿no? Sí, sí. Bueno, lo cierto es que a partir del próximo sábado estarán ya funcionando las cámaras y con ellas seguramente se va a, bueno, fiscalizar, a multar y evidentemente también se va a ordenar un poco el tránsito de la ciudad. Cambiamos de tema, amigos, serán 380, lo que les decíamos hoy, ¿verdad? Que figura en el país, serán 380 los jubilados a los que la Caja de Profesionales Universitarios deberá dejar de retener el aguinaldo y la compensación por gastos de salud que les quitó por recortes. La sentencia, en este caso del Tribunal de Apelaciones Civil de primer turno, hizo lugar al reclamo argumentando que el artículo 11 de la ley 17.738 señala que, mientras transcurren los términos del recurso y la acción anulatoria, el reclamante tendrá derecho a la prestación que se le hubiera otorgado, sin perjuicio de la reliquidación que corresponda según el fallo emitido. Bueno, por su parte, el directorio de la Caja emitió un comunicado en el que reiteró que se trata de una suspensión transitoria sin que ello implique un pronunciamiento sobre la cuestión de fondo ni condiciona el resultado del juicio de algún modo. Me parece que lo que quieren frenar un poco es la reacción en cadena de esto, ¿no? Que va a ser terrible, claro. Bueno, como informó ayer El País, la Caja señaló que hay otra posición que no hizo lugar a la solicitud de medida cautelar. Se trata de dos tribunales civiles, el de séptimo turno y el de cuarto turno, y hay que consignarlo también porque es parte de la realidad. Por otra parte, la Caja presentó recursos de reposición, aclaración y ampliación ante el tribunal primero, que fueron rechazados bajo el argumento en este caso de que lo resuelto por otros tribunales no resulta precedente obligatorio. Y bueno, veremos cómo sigue. En
Exacto.
principio, lo que decíamos, ¿no? Una especie de ciudadanos clase A y clase B, quienes interpusieron recursos, y son aproximadamente un número alrededor de los 380, uh-huh. estarán cobrando, ¿verdad?, la compensación por gastos de salud y el aguinaldo que se les quitó por recortes.
Seguramente esta novela va a tener varios capítulos más.
Sí, está clarísimo que sí, es así. Sí. Bueno, tomamos la pausa, más. Y bueno, hablemos de números. La tasa de desempleo en Uruguay se ubicó en octubre en el 7,1%, 13 décimas menos que el dato registrado el mes anterior, cuando se situó en el 8,4%, según la información de este martes aportada por el Instituto Nacional de Estadísticas, el INE de Uruguay. Respecto a la misma fecha del año anterior, el desempleo experimentó un descenso de 14 décimas de punto porcentual desde el 8,5% registrado en el el año 2015. Durante octubre, la cifra de hombres desocupados fue de 5,5%, mientras que la de las mujeres se ubicó en 8,8%, como siempre, ¿no? La disparidad de género es la mujer la que sufre más, ¿no? En este caso. En las cifras de desempleo aquí en Montevideo, y aquí también se da la diferencia entre el centralismo montevideano y el interior, la cifra de desempleo aquí en Montevideo se ubicó en 6,8%, pero como siempre pasa, fue superior, ¿verdad?, en el interior del país, en donde se registró un guarismo de 7,3%, 0,5 puntos porcentuales más. Bueno, por su parte, el empleo durante el octavo mes de 2016 arrojó la cifra de 59,1%, 0,5 décimas de puntos porcentuales de diferencia con respecto al mes anterior, cuando se había ubicado en 58,6%. Aquí les reiteramos que estamos hablando del empleo, ¿no? Por eso
reitero.
Sí, el empleo durante el octavo mes de 2016 arrojó la cifra de 59,1%, 0,5 décimas de puntos porcentuales de diferencia con respecto al mes anterior, cuando se ubicaba en el 58,6%, y de un punto porcentual respecto al mismo periodo, pero ya del año anterior, cuando fuera 58,1%. Lo cierto es que en este octavo mes la cifra fue de 59,1%, o sea que se generaron, ¿verdad?, algunas plazas más.
Algunas más, seguro.
Bueno, y en Montevideo la estimación puntual de la tasa de empleo fue de 61,7%, y lo que pasa siempre, como decimos, ¿no?, para el resto del país, el interior, fue levemente inferior, 57,4%, o sea, se crea más empleo aquí que en el interior del país. La cifra de hombres ocupados en septiembre llegó al 68,4%, y las mujeres registraron una cifra de 50,7%, ¿no?
18% de diferencia.
¿Qué diferencia?
Abismal.
En septiembre, sí. Bueno, datos a propósito del empleo en nuestro país. También el INE, asimismo, informó en la jornada de ayer que en octubre la estimación puntual del ingreso medio de los hogares a valores corrientes, o sea, sin aguinaldo y sin valor locativo, se estimó en 53.532 pesos uruguayos para todo el país. Esto es a hogares. Normalmente, el Instituto Nacional de Estadística considera los hogares integrados por 3 personas, lo que te deja una cifra en torno de un poquito más de 17.000 pesos. ¿No?
Sí.
Y, bah, yo te había hecho la cuenta y todo, pero ahora la computadora no me quiere agarrar. 17.800, un poquito por ahí, ¿verdad? Esa estimación, les reiteramos, de 53.532 pesos por hogar como ingreso medio de los hogares a valores corrientes para todo el país. Pero desglosemos, según este informe, el valor resultó 596 pesos uruguayos superior a la estimación puntual del mes de septiembre. En la capital, bueno, todas estas diferencias se van a mantener, ¿no?
Lamentablemente,
sí. Sí, la estimación puntual aquí en la capital del ingreso medio de los hogares a valores corrientes fue de 63.009 pesos uruguayos, y para el interior sensiblemente inferior, en una cifra que consigna el Instituto Nacional de Estadística en los 46.849 pesos. Observan la diferencia.
16.000 pesos menos.
Claro, 63.000 pesos acá en Montevideo, casi 47.000 en el interior del país. Eso, ingreso medio de los hogares, reiteramos, los hogares por el Instituto Nacional de Estadística están considerados integrados por 3 personas. En tanto, el ingreso medio per cápita, esto es persona a persona, corriente, sin aguinaldo y sin valor locativo, se sitúa en los 18.999 pesos para todo el país, un guarismo superior en 208 pesos uruguayos a la estimación puntual observada el mes anterior. Aquí en Montevideo se ubicó en 23.317 el ingreso medio per cápita, mientras que en el resto del país la estimación puntual del ingreso medio a precios corrientes fue menor, ubicándose en 16.161. En Montevideo 23.317 y en el interior 16.161 pesos uruguayos. Bueno, vamos a estar hablando con la gente del PNUD, ¿verdad? A propósito del reporte que presentaron hace algunas jornadas aquí en nuestro país, y datos que tienen que ver efectivamente, ¿no?, con números que hablan de la pobreza, de cómo está la clase media, en fin.
Tambaleante y datos, exacto, la verdad que muy preocupantes.
Sí, son preocupantes, pero de eso vamos a estar hablando ya en minutos en la segunda zona. Y cambiamos de tema, amigos. ANCAP amenazó con dejar de entregar nafta a Petrobras y Acción. Esto es seguramente, es el coletazo de la información que les brindábamos el otro día de manera exclusiva. La presidenta de ANCAP, Marta Jara, acrecentó el conflicto con los sellos distribuidores de combustibles Acción y Petrobras al enviar una dura carta a la empresa brasileña. En la misiva a la que tuvo acceso el país, la presidenta del ente acusa a la firma norteña de mentir y le advierte que podría dejar de entregarle sus productos desde ya el próximo viernes.
En 2 días.
En 2 días. todavía nada, ¿no? Bueno, mañana vencen los contratos de ANCAP con Duxa, distribuidora de su propiedad, Acción y Petrobras, y estas dos últimas enviaron al menos dos cartas a la presidenta de ANCAP, a Marta Jara, manifestándole su disconformidad por no haber sido consultadas para el cambio de las condiciones contractuales que ha realizado el ente. De las 477 estaciones de Uruguay, 288 son del sello ANCAP, 88 de Petrobras y 101 de Acción. En el nuevo esquema de distribución, ANCAP quiere bajar 10% los pagos a Petrobras y Acción. Estos son más coletazos, ¿verdad?, de la pésima gestión del gobierno pasado en ANCAP, que dejó, bueno, pérdidas realmente millonarias al ente y por ende también a todos nosotros. Y por otra parte, la Unión de Vendedores de Nafta, UNVENU, impugnará cada una de las multas fijadas por ANCAP a los estacioneros que adhirieron a la medida de no vender combustibles durante 48 horas de algunas jornadas. Desde la gremial advirtieron que recurrirán incluso ante el Tribunal del Contencioso Administrativo si las sanciones se mantienen por parte del ente. Los empresarios informaron que una estación de servicio en 33 fue multada por ANCAP con 836.226 pesos uruguayos por haber adherido a la medida gremial. 836.226 pesos uruguayos. El local dejó de vender combustibles el 22 de noviembre, solo un día, ¿verdad?, de los fijados por UNVENU, que eran
el 21 y el 22, claro, habían sido.
22, claro. Dos jornadas. Bueno, va a seguir esto, ¿no? Evidentemente, y veremos qué, lo que pasa después de este viernes con estas empresas, tanto Petrogas como Acción y el resto, ¿verdad?, en lo que tiene que ver con este cambio en la distribución por parte del ente uruguayo.
Por las dudas, si puede, vaya llenando el tanque.
Podría ser, creo que no es mal consejo en realidad. No lo sabemos, pero bueno, a veces más vale prevenir que curar. Y UTE realizará el próximo jueves 8 el lanzamiento de la suscripción de acciones de Area Flynn, Sociedad Anónima, mediante la cual va a posibilitar la participación ciudadana en asociaciones con el ente autónomo en el emprendimiento eólico Valentines. De este modo, UTE emitirá acciones de la Sociedad Anónima en moneda nacional por el equivalente a 44 millones de dólares. Existirá la posibilidad de acceder a las acciones desde $100. Me voy a comprar una en los locales de Red Pagos. A través de la emisión se ofertará el 80% del paquete accionario de Area Flynn, esta sociedad anónima cerrada, ¿verdad?, con acciones al portador, de la cual UTE es propietaria de la totalidad de sus acciones, y el 20% restante seguirá en manos de la empresa pública. En el año 2015 UTE realizó una emisión para financiar el fideicomiso Pampa y recibió 63 millones de dólares de inversores institucionales y 15 millones de pequeños ahorristas. Con posterioridad se puso en marcha el fideicomiso financiero Arias, el cual recaudó 28 millones de dólares de inversiones mayoristas y 15 millones de minoristas. Así están las cosas. Y bueno, el próximo jueves 8 será el lanzamiento de la suscripción de acciones de Area Flynn, Sociedad Anónima, mediante la cual, les repito, se va a posibilitar la participación ciudadana en asociación con UTE en este emprendimiento eólico conocido como Valentines. Y las empresas de cable Primar, Praiamar, ¿verdad? Las empresas de cable Praiamar, de Pando, Canal Cable de Colonia y Canelones Cablevisión Color obtuvieron una sentencia favorable de la Suprema Corte de Justicia y podrán ofrecer paquetes Triple Play, voz, banda ancha y televisión, mientras que Montecable y Nuevo Siglo están habilitadas para brindar servicios de Internet. Se trata de una sentencia de la Suprema Corte de Justicia, la número 5865/2016, que declaró inconstitucional e inaplicable a las tres empresas de Canelones y Colonia el inciso 1 del artículo 56 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, conocida como Ley de Medios, por considerar que viola el principio de igualdad del artículo 8 de la Constitución de la República. El inciso primero del artículo 56 de la Ley de Medios señala las personas físicas o jurídicas que presten servicios de comunicación audiovisual regulados por la presente ley no podrán a su vez prestar servicios de telecomunicaciones, de telefonía o de transmisión de datos. Cristina Olazo, que es la abogada de los canales cables de Canelones y Colonia, dijo al País que no existe norma habilitante que impida a estas empresas acceder a la licencia de voz y datos, quedando latente que antes y después del advenimiento de la Ley de Medios fueron mantenidas ilegítimamente al margen de dicho mercado. Bueno, un nuevo fallo en este caso en contra de la Ley de Medios, que ha sido promulgada pero no está vigente todavía, ¿no?
Y sigue que generando muchas voces encontradas.
Totalmente, en distintos artículos, y además ya se sabe que en principio ya la patearon para el año que viene, porque, bueno, efectivamente siguen esperando resoluciones de la Suprema Corte de Justicia como esta. Bueno, nos vamos al panorama internacional. Lamentablemente, seguramente ya se enteraron, las autoridades de Indonesia elevaron a 92 lamentablemente el número de muertos por el terremoto de magnitud 6,5 en la escala de Richter que sacudió este martes a la provincia de Aceh en el norte de la isla de Sumatra, informó la agencia local Antara. Mirá que pasan cosas en Indonesia, pobres. Sí. La agencia nacional, la verdad, la ligan todas. La Agencia Nacional de Prevención de Desastres informó de 273 heridos, mientras que en Sigli, una localidad cercana al epicentro, el director del hospital TGK Chikditiro, Mosa Risa Faisal, elevó el número de heridos a unos 500. Inicialmente este organismo había medido el sismo en una magnitud de 6,4 en la escala Richter y con el epicentro situado a 17 kilómetros de profundidad. El temblor, que duró unos 3 minutos y fue seguido de varias réplicas, provocó el desplome de 72 casas y 6 mezquitas en el conjunto de Pidijaya, según la Agencia Nacional de Prevención de Desastres. Indonesia se asienta sobre el anillo de fuego del Pacífico, una zona de gran actividad sísmica y volcánica que es sacudida al año por unos 7.000 temblores, la mayoría moderados. Reiteramos que se ha elevado la lamentablemente a 92 ya el número de muertos por este terremoto magnitud 6,5 que se dio en la isla de Sumatra. Y el presidente del Senado de Brasil, Renan Calheiros, se negó ayer martes a aceptar una orden del Supremo Tribunal Federal que le aparta de su cargo. Quiero ver ahora cómo reclaman todos los demócratas, porque esto sí es grave, ¿verdad? Se trata de el poder legislativo desoyendo al poder judicial. Exacto. Que es un poder independiente. Son poderes independientes. Bueno, un juez del máximo tribunal ordenó el lunes la remoción de Calheiros, quien fue imputado la semana pasada por malversación de fondos, profundizando el conflicto entre los poderes judiciales y legislativo por el procesamiento de políticos corruptos. No obstante, tras una reunión de 3 horas, los líderes del Senado publicaron una carta en la que se negaban a aprobar la destitución, ¿verdad?, de Calheiros, hasta que el Pleno del Tribunal Supremo adopte una decisión sobre el asunto que están esperando que sea hoy, miércoles. A la salida de la reunión, Calheiros dijo a los periodistas que seguirá en el puesto y criticó el intento de cesarlo a solo 9 días antes de que acabe de forma oficial su mandato. La verdad que es una situación tremenda, Calheiros, que ya estaba hasta las manos en esto.
Como diría un amigo, esto ya es cualquiera, porque realmente...
Es cualquiera, están desoyendo el Poder Judicial, le hacen lo que quieren. Ayer hubo muchas manifestaciones en Brasil, ¿verdad? Sí, con refriegas y ahí va, con gente... Bueno, hubo mucha represión también. Yo seguía algunos perfiles de algunos periodistas brasileños que comentaban azorados todo lo que veían. Una de las imágenes que decían es que veían a un muchacho joven que tenía, bueno, había sido afectado en su vista por gases lacrimógenos y pedía que vinieran los militares. Decía, esto es el fin ya, ¿no? Digo, porque es insólito que te encuentres a alguien que es reprimido en una manifestación popular lícita a puro gas pimienta y está reclamando militares. Son los mismos tipos que te la están dando, ¿no? La verdad que es de loco, ¿no? Uno se ríe para no llorar y por supuesto, realmente. Obviamente porque no somos brasileños, si no estaríamos llorando males, ¿no? Sí, esta situación es realmente penosa, la de Brasil. Aunque aquí, evidentemente, muchos, que, como digo, ¿no? Encuentran algunos criminales más simpáticos que otros, no van a tener problemas
algunos
con Calheiros.
Son más lindos.
Claro, no van a tener problemas con Calheiros porque Calheiros no es del PT. Entonces, claro. Como no es del PT, ya les cae horrible. Si es del PT, ya les cae ya más lindo, ¿no? Ya es otra cosa. El crimen es el mismo, pero, viste, ya. Esto es como mirarlo con otra cosa, ¿no? Es como alguien que puso hoy a propósito de las ovejas negras y el homenaje a Fidel Castro que no podía comparar a Fidel con Hitler. ¿Qué pasa? ¿Es un tema de cantidad? ¿De formas? Los derechos humanos se deben respetar en todas las formas posibles, ¿no?
En todo el mundo.
En todo el mundo, exactamente. Y fuera del mundo también, si es que es posible. Sí. Bueno, hay una carta firmada por 800 científicos y dirigida en este caso al presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, pide que el nuevo gobierno estadounidense sea consciente de los efectos del cambio climático y no abandone las acciones inmediatas para enfrentar sus consecuencias. Muchas de las ciudades y estados más grandes de Estados Unidos ya se comprometieron a hacerlo. Le instamos a que decida si quiere que su presidencia sea definida por la negación y el desastre o la aceptación y la acción, enfatizaron los firmantes de este documento que recibe el presidente electo Donald Trump. La carta, que fue publicada en realidad la víspera en la revista Scientific American, le exige al multimillonario neoyorquino escuchar a la comunidad científica sobre los temas vinculados con el cambio climático y le reclama dar pasos para aliviar las preocupaciones y temores que provocaron sus opiniones durante la reciente campaña electoral. Trump niega la veracidad de los fenómenos vinculados al cambio climático y llegó incluso a escribir en su cuenta de la red social Twitter que todo se trata de un engaño de los chinos.
No, esto es increíble.
Es increíble, sí, porque según su lógica, es una forma de decir, ¿no? Figurativamente, porque es ilógico todo, sí. Él cree que los chinos quieren atacar la industria estadounidense al obligarlos a emitir menos gases de efecto invernadero, lo cual es realmente un disparate, porque en realidad tanto China como Estados Unidos deben reducir sus emisiones.
Son los, principales, países industrializados del mundo. Claro,
totalmente, ¿no? Pero bueno, están con un miedo a los científicos que es del todo lógico, ¿no? Durante la pugna presidencial, el candidato republicano propuso cancelar los acuerdos sobre medio ambiente adoptados en la Convención de París de 2015 y firmados por más de 170 países. Además, Donald Trump amenazó con retirar todos los fondos que aporta Estados Unidos para la Organización de las Naciones Unidas que tengan que ver con el cambio climático. En esta misiva, los 800 científicos firmantes le recuerdan al próximo mandatario estadounidense, que estará asumiendo el próximo 10 de enero, que tiene el apoyo de la mayoría de las compañías, líderes militares, científicos, ingenieros y ciudadanos para responder a las amenazas planteadas por el cambio climático al reducir la contaminación por carbono y expandir la energía limpia. También lo instaron a que amplíe las inversiones en energía limpia dentro del país, a que reduzca la contaminación por carbono, a que invierta en mecanismos para responder a los desastres climáticos extremos y a que permanezca en el acuerdo climático firmado en París hace unos meses. Veremos, ¿no? Viste que el tipo es medio como Satanás, ¿no? Y usted lo tiene alguna gente. Él igual ha dicho que, bueno, en fin, que quiere... Que tiene, ¿te acordás que yo lo había citado textual, tampoco es para creerle, no, Donald Trump, hay que desconfiarle de todo, pero él dijo, tengo la mente abierta, lo voy a pensar esto del cambio climático, lo cual, bueno, daba una leve posibilidad de que...
Sí,
de pronto,
en algunos temas se ha mostrado abierto por lo menos a charlar, esto que está diciendo, o que dijo en campaña en realidad, sería una fatalidad extrema, además de ser algo totalmente infantil, acusando a los chinos de...
La verdad es que la excusa, el argumento, es para nada sólido.
Es muy básico.
¿No? Sí, muy básico, exactamente, muy primitivo.